sí, Carlitos.
Bueno, acá tenemos un especialista. Vamos a dialogar con un hombre que es psiquiatra y que analiza las conductas humanas, las conductas de los seres humanos en circunstancias como estas, donde se plantea una situación delicada a la que hay que atender, a la que hay que apelar desde el punto de vista de la salud y obviamente cuando hay que cuidar la salud pública. Está Enrique de Rosa en línea, psiquiatra.
Un lujo tenerlo al aire.
Saludos cordiales, Enrique. ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo les va?
Bueno, la idea es conversar con usted, que nos explique un poquito qué es lo que pasa cuando la gente se altera de esta manera, ¿no? Y pasan las cosas que pasan, que la gente se va desesperada, quizá desorientada por lo que a través del celular le llega, por las redes sociales, por lo que les comenta el vecino, por lo que le dice el que está al lado en la cola del supermercado. ¿Cómo explicamos esto?
Bueno, el primer punto, y creo que es esencial, y hasta les agradezco que ustedes se planteen y den la oportunidad a uno, que si bien uno tiene varios medios para hacerlo, que llegue a diferentes lugares la posibilidad de tocar esto, porque la base de las epidemias es la historia de la humanidad, ¿no? O sea, hay bastante conocimiento respecto a diferentes epidemias. El aspecto psicológico, el aspecto social termina siendo peor que el aspecto concreto de la patología. ¿Por qué? Porque voy a poner el ejemplo para ir al núcleo de la cuestión, para no retrasarnos mucho en eso. Cuando yo tengo que atender a una población de cierto número, es una cosa, ya colapsa de alguna manera el sistema. Ahora, si por ejemplo cada persona dice por las redes sociales, no nos están contando la real cifra, es una enfermedad mortal, no hay que tener ningún tipo de contacto, la gente va a pensar que ante el más mínimo síntoma, dolor de garganta, supongamos, o resfrío, tiene que asistir a una consulta. En Buenos Aires, el otro día yo miraba en un recorrido de 5 cuadras ver 5 ambulancias. Entonces, en realidad, el pánico lo que hace es incrementa la posibilidad, porque esas 5 ambulancias no estaban atendiendo a personas que realmente en una de esas tenían un problema objetivo. Y el gran problema se traslada a situaciones bastante mezquinas o bastante violentas. Tuvimos hace un par de días un sujeto sí, que realmente lesiona a otro porque no, él tiene que salir, o gente que rompe la cuarentena, o desabastecimiento porque entra gente a comprar papel higiénico hasta el fin del mundo. Realmente en este momento las consignas médicas son claras, pero son cortas y concretas. Lo que hay que empezar a controlar mucho es la epidemia de pánico.
Uh-huh. Enrique, aquí en Santa Fe Capital tenemos una experiencia muy trágica.
Absolutamente. La puse como ejemplo el otro día, sí, las inundaciones.
La inundación. Y yo lo que le quería preguntar, lo que uno pudo ver como locutor, periodista, cuando cubrimos ese momento, es por qué en el ser humano, ante una tragedia como esa, se despiertan los extremos. Los dos extremos. Por un lado, vimos actos solidarios de que jamás lo había visto en mi vida, de gente que hizo cosas increíbles. Y del otro lado, la otra punta del extremo, digamos, la gente que aprovecha el saqueo, el robar, meterse bajo el agua, robarle la garrafa, robarle la cocina, en el medio del desastre que vivimos. Esos extremos de que despierta el ser humano, ¿por qué se provocan ante estas situaciones?
Porque en realidad la naturaleza humana es esa dualidad entre ángeles y demonios, ¿no? Uh-huh. Que a veces metafóricamente o poéticamente se lo plantea así, ese aspecto entre lo oscuro y lo más elevado. Está siempre. Ahora, cuando se pone a prueba el sistema, como si uno pusiese más presión en el sistema, empieza a verse, y justamente yo el otro día ponía el ejemplo de ustedes, lo que pasó, que la gente no se iba de las casas, uh-huh, aun cuando las autoridades le decían, pues claro, tenían miedo de lo que objetivamente pasaba, había otra gente robándoles a sus vecinos, sí. Pasó de todo, no les voy a contar solo a ustedes, y eso pasa siempre. Pasa, por ejemplo, en la actualidad, en gente en redes sociales que empieza y aprovecha para agredir o para inventar cuestiones o para tirar cuestiones políticas. Esas mezquindades hay que entender que son esperables y por eso hay que empezar a actuar contra ellas. Por ejemplo, este hombre que lesiona a un guardia de seguridad tiene que tener una pena ejemplar. ¿Por qué? Y porque no hay nada que sea una excusa. Si la consigna es tal, no se puede hacer esto y no hay que hacerla. Pero es la historia, bueno, hay un libro muy famoso, La peste de Camus, que ilustra esto, ¿no? Hay varios otros en que, en general, las guerras, las catástrofes, las epidemias son lo que pone a prueba la condición moral humana.
Perdón, me quedó una duda. En el comienzo, Enrique, usted habló del descreimiento. Vio que dijo, no creo que haya esta cantidad de muertos. Viste que la gente tiene eso, por eso me voy a abastecer, porque seguramente no me están diciendo la verdad. Acá estamos pagando cuando siempre hablamos el tema de la credibilidad con las instituciones. Viste que las instituciones se van, la justicia, el gobierno, uno va a tener un desgaste. Cuando llegan estas situaciones, llega el momento en el que uno tiene que evaluar, pero estarán diciendo la verdad, es como lo comunican, es así. ¿Pagamos eso ahora, digamos, o no?
Pero brillante, sí, adhiero, porque realmente yo he tenido algún artículo en el que creo que si no se llamó el costo de la anomia era eso, no lo pensé ahora, pues me hace recordar que sí, la anomia, la falta de norma que la gente percibe como tal, tiene los costos en estos momentos, que todos creen que tienen que... Todos descreen sobre la norma. A mí me pareció muy muy significativo. El otro día me puse a escuchar algunos discursos de jefes de Estado y demás de diferentes países, y estaba del Macron en París, estaba Boris Johnson en Inglaterra, y en ambos casos, en alguna medida, a pesar de todo, como a pesar de todas las todas las dificultades que tienen con otros grupos políticos, son creíbles. Boris Johnson en Inglaterra decía, miren, van a morir muchas personas. Y la gente eso, hasta la cosa trágica, la acepta. ¿Qué pasa en nuestro medio? Estamos acostumbrados a que nos engañen, que nos mientan, y de alguna manera, o que nos oculten algo. De hecho, las autoridades acá dijeron que no iba a llegar nunca. Sí, entonces, claro, de golpe, a dos semanas de no iba a llegar nunca, estamos en casi un estado de sitio. Entonces... ¿Cómo la gente no va a descreer? ¿Cómo no van a aparecer conductas mezquinas cuando el otro no aparece como un lugar de soporte, sino como un lugar de desconfianza? Creo que eso es lo que hay que restablecer. Y estas epidemias son una oportunidad para eso también.
Doctor, ¿cómo toma que ayer el presidente de la Nación puso en superficie un tema absolutamente vinculado con la psicología y con la psiquiatría, como es la palabra psicosis textual de Alberto Fernández? Tenemos que enfrentarnos a dos cosas, a la pandemia y a la psicosis.
Es que es eso, es lo que yo desde el día cero estoy diciendo, mucha gente lo está diciendo en el mundo y demás, que lo realmente, aunque sea una frase, mata la patología, pero mata la psicosis, porque si realmente la gente empieza a tomar las soluciones por sus manos, en sus manos, en lugar de ir y hacer lo que hay que hacer, que, insisto, no son muchas cosas, son medidas higiénicas, medidas de apartamiento, de control y demás, de observación si uno tiene síntomas, de consultas y demás, obviamente eso es la parte quizás más preocupante. ¿Saben por qué? Porque en realidad no es una patología que sea particularmente peligrosa más que otras, es decir, hay cantidad de miles de personas que mueren todos los días por patologías respiratorias. En realidad lo que es novedosa, no tenemos inmunidad pasiva frente a eso porque es la primera vez que aparece. Pero lo que hay que controlar realmente, ya que lo otro más o menos está puesto en curso, es el tema de la psicosis, es el tema, y esto que ustedes están haciendo es esencial, informar a la gente, no aumentar los casos. Ayer había un programa de televisión que estaba diciendo, pero les creemos, es decir, los medios tienen en este momento una responsabilidad central en tratar de controlar que la población no entre en esa psicosis.
¿Qué nos recomienda a lo que te está escuchando, Enrique? ¿Cómo comportarnos ante esta situación, digamos? ¿Qué mensaje dejamos a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo? ¿Doblegamos la responsabilidad? ¿Nos ponemos mucho más atentos de lo normal? ¿Cómo tenemos que actuar?
Primero, no estamos ante una lluvia de meteoritos, es decir, no estamos ante una especie de algo inevitable que nos va a pegar, sí, que va a atacar como cualquier patología, es decir, nada más la gente está cobrando conciencia que nos enfermamos. No cobran conciencia porque no están en el campo de la medicina. Y hay gente que se enferma todos los días y no vivimos con eso. Hay gente que se muere todos los días y gente que se muere joven todos los días y vivimos con eso. Entonces no es que estamos en una situación excepcional por lo nuevo, pero que no entren en la sensación paranoide que hay una especie de monstruo agazapado a punto de atacarlos, que hagan una vida normal, pero con las limitaciones que se están pidiendo. Limitaciones de higiene, limitaciones de contacto, observar la población de riesgo, y en algún punto ahí se termina la historia. Y el resto que empiecen a tratar de revisar, por ejemplo, es una buena oportunidad para revisar qué condiciones pueden volverlos a ellos más vulnerables, es decir, si son personas que tienen conductas adictivas, si son personas que tienen un mal estado general. Es decir, tomarlo tiene un aspecto negativo que me implica y me obliga a tomar ciertas medidas, y tiene un aspecto positivo que me permite decir, bueno, tengo que revisar porque hoy es esto y mañana va a ser otra. Es decir, va a haber, el año que viene este virus va a volver, igual que volvieron los otros virus de la influenza, nada más que ahora viene el invierno, va a haber que empezar a protegerse, va a haber que empezar a estar bien alimentado, una serie de cuestiones que, por ejemplo, algunas la va a poder tomar la gente, ya que menciono esto último, y otras sí las va a tener que tomar el gobierno. Nosotros no estamos pensando en gente por debajo, estamos casi hablándole de una clase media. La gente por debajo del nivel de subsistencia no va a poder preocuparse, y hacia ellos tenemos que también empezar a las poblaciones más vulnerables tenemos que empezar a cuidarla.
Muy bien, Enrique. Nosotros le agradecemos la atención que ha tenido de recibir nuestra comunicación, de dedicar un poquito de su tiempo para aportar un poquito a la salud mental también, más allá de aportar a la salud desde lo clínico y desde los consejos y las sugerencias médicas, ¿no? Ha sido muy amable.
Por favor, que tengan muy buen día. Hasta luego.
Adiós. Bueno, allí estaba Enrique de Rosa, ¿no? Este es un tema que también tenemos que atender, ¿no? Aportar a la salud mental de la gente.